En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ariel Frumkin es un ciudadano israelí. Escribió una carta dirigida al gobierno español, al presidente del gobierno español, a propósito de todo lo que en España y de manera oficial, ya no te digo el grupo BDS o alguna persona trasnochada, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, frecuentemente emite algún tipo de comunicado o de nota atacando al Estado de Israel o culpándolo de que no haya proceso de paz o lo que fuera. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poquitito cómo surgió la idea de escribir esta carta y a quién se la pudo hacer llegar, porque también es eso. Yo por ahí le quiero decir algo al presidente del gobierno español, no sabría. O sea, iría acá a la Embajada de España, creo que no me dejan ni pasar.
Y a la Moncloa.
A la Moncloa directo. ¿Cómo estás, Ariel? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Contame un poquitito cómo surgió tu idea de escribir una carta al gobierno español.
Bueno, yo tengo hace unos 2 años una página de Asvará, que se llama Directos de Israel. Y yo que cada tanto voy revisando los diferentes comunicados de las diferentes cancillerías de España, Argentina, Uruguay. Y veo que en España específicamente, por lo menos cada 2-3 meses sacan un comunicado en contra de Israel. Y esta no es la primera carta que escribo, ya está en la tercera o cuarta. Y entonces decidí nuevamente escribirle. Le mandé, publiqué la carta en mi sitio, la publiqué también por WhatsApp y se las mandé al Ministerio del Exterior, al mail oficial y a la Embajada de España en Israel.
¿Tuviste alguna respuesta, aunque sea de recepción de la misma?
No, por parte del gobierno español no recibí nada y como calculo que hicieron en las anteriores cartas no van a contestar. Pero sí recibí mucho apoyo de diferentes ciudadanos españoles. Yo pongo siempre mi número de teléfono para que la gente me pueda escribir. Y mucha gente de España me escribió apoyando mi carta y diciendo que apoyan al Estado de Israel y se avergüenzan de su gobierno. Eso sí.
Bien. Teniendo en cuenta que cualquiera podría hacer una crítica a una actitud gubernamental de cualquier país, por lo menos una cancillería puede hacerlo, contame cuáles son los puntos que vos aclarás en tu carta respecto de lo que considerás el gobierno español evalúa erradamente.
Ok. En este último comunicado y en los anteriores, siempre España, o el gobierno español, mejor dicho, acusa a Israel de ser el culpable que el proceso de paz no avance y de que construye sobre, en territorios en Yehuda y Shomron, diciendo que son territorios ocupados. Primero que nada, Yehuda y Shomron, en el peor de los casos, sería territorios en disputa, no territorios ocupados. O sea, el gobierno español está tomando parte del lado palestino cuando debería ser imparcial, que es lo que se espera de cualquier cancillería. Y del otro lado, pero el gobierno español siempre, como dije, ataca a Israel por no avanzar en el proceso de paz, pero nunca dice que el proceso de paz no avanza porque día a día tenemos ataques por parte de los palestinos. La mayoría de los ataques que sufrimos, yo vengo de Shomron y lo sé de primera fuente, no salen publicados en la prensa. Y mismo los ataques que se hacen públicos en la prensa en Israel, porque tampoco en Israel salen todos los ataques. Por ejemplo, hace 2 semanas una señora que salió a hacer ejercicio en el bosque fue asesinada por un terrorista palestino, no sale. Y yo me pregunto, ¿asesinar a civiles inocentes no es afectar el proceso de paz? O mi vecino, Yanai Weissman, fue asesinado con un terrorista mientras que está haciendo las compras en el supermercado, y es un supermercado al que yo voy. Y España ni siquiera sacó un comunicado condenando ese ataque. Que Yanai fuera asesinado no afecta el proceso de paz. Es por eso que yo escribo este tipo de cartas.
Yo te diría otra pregunta, Ariel, porque nosotros seguimos el tema. ¿Qué proceso de paz? Porque uno afecta un proceso de paz si hay un proceso de paz. Entonces es posible de afectarlo. Yo no creo que hoy haya un proceso de paz. Y hay que decir la razón, probablemente, por la que no existe ese proceso de paz. Porque hasta donde yo sé, y esa es una opinión absolutamente mía, la conducción palestina no quiere tener un Estado. Porque tener un Estado implicaría hacerse cargo de las obligaciones con la ciudadanía de cualquier Estado y, por supuesto, hacerse cargo de que un ataque parta de un Estado hacia otro.
Estoy de acuerdo con vos, exactamente. Hoy en día el que no quiere sentarse a negociar con Israel son los palestinos. Yo no quiero entrar en política y decir cuál es qué pienso, cuál es la posible solución, pero los palestinos hoy en día no quieren sentarse con Israel, y estoy de acuerdo con vos lo que decís, que no quieren tomar o responsabilidad sobre la situación que de sus ciudadanos. Hoy sus ciudadanos viven en la pobreza, no porque estén bajo ocupación, sino porque su propio gobierno no se ocupa de ellos. Las donaciones que reciben de la Unión Europea y de otros organismos terminan en los bolsillos de sus gobernantes y no llegan a su pueblo. Y usan la excusa de la ocupación para mantener ese estado de pobreza de sus ciudadanos. Por eso estoy de acuerdo con vos, que los palestinos no quieren sentarse.
Ariel, aprovecho que vos vivís en la zona para preguntarte cómo es el día a día. Más allá de atentados, más allá de declaraciones, ¿cómo es la relación, el contacto cotidiano con quienes viven, quienes son israelíes y quienes están en la autoridad palestina? ¿Qué pasa en el día a día allí?
Ok. Yo de Shomron está dividido en tres zonas. Uh-huh. Está la zona A, la zona B y la zona C. Okay. Sí. La zona A está bajo la gobernación de la autoridad palestina, donde nosotros, ciudadanos israelíes, estamos prohibidos por ley entrar ahí por miedo a que nos asesinen. La zona B es una zona compartida, y la zona C, que es donde vivo yo y es donde más conozco, es donde nos encontramos con nuestros vecinos palestinos. Yo, por ejemplo, veo a mis palestinos con el COVID menos, pero antes del COVID los veía todos los días cuando iba a hacer las compras en Shar Binyamin, que hay un supermercado muy grande. Voy ahí, yo hago las compras y al lado mío hay un palestino de Ramallah haciendo las compras. Ellos pueden usar nuestras rutas, mientras que nosotros no las podemos usar las de ellos. Ellos acceden a los servicios públicos de Israel en la zona C, mientras que nosotros, las de ellos, no las podemos acceder. Por ejemplo, en el yeshiva donde yo vivo, mi casa la construyeron obreros palestinos. Yo iba, cuando iba a realizar la obra, iba a charlar con ellos. En el día a día, uno puede charlar con ellos, puede convivir. Pero el problema es que su gobierno y sus autoridades los incitan a la violencia, los incitan al terror. O sea, y no solo a ellos, sino también al exterior. Ellos dicen, hay ocupación, hay apartheid, pero de vuelta te digo, en el supermercado donde yo hago las compras, la mitad de la gente que está comprando es de Ramallah, son palestinos.
Ahora, Ariel, perdona que te interrumpo. Cuando vos hablas con ellos, ¿qué opinan ellos? Porque más allá de lo que nosotros podamos decir, o ustedes que viven allí, o la opinión pública, o la prensa, ¿qué opinan los palestinos de la calle, esos que van, que construyen, que van al supermercado? ¿Qué opinan de su propia dirigencia? ¿Qué opinan de la posibilidad de llegar a un acuerdo?
Mira, de política yo no hablo con ellos, así que de qué opinan de su dirigencia, no sé. Vos cuando hablas con ellos, tampoco es que tengo que charlas tan extensas para poder decirte qué opinan de política y esas cosas, pero sí, con una charla normal, qué tal, cómo está tu familia, todo bien, eso sí existe. El tema, tenía un caso que pasó en Millo ya hace unos años. Había una persona que construía su casa, como yo hice con la mía, tenía obreros palestinos, y también al final del día, cuando antes de irse, tomaba café con sus obreros, y uno de los obreros, por tomar café con esta persona, fue acusado de colaboracionista en el pueblo donde vivía. Entonces, para demostrar que no era colaboracionista, entró al Yishuv y asesinó al dueño de la casa. O sea, por un lado, puedes charlar con ellos normalmente, pero nunca sabes cuándo se van a convertir en terroristas. Y ese no es el único caso. Si te fijas en la última intifada de los cuchillos, como se llamó, hubo un montón de casos de, incluso árabes israelíes que trabajan en Israel, tenían una relación normal con sus pares israelíes, y de un día para el otro se transformaron en terroristas y se hicieron atentados.
Ariel, ¿qué tal? Buen día. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High en Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal?
Bien.
¿Qué tal?
Ariel, me voy a poner en un lugar incómodo, una especie de abogado del diablo, para poder avanzar un poco más en el entendimiento profundo de tu de tu preocupación, ¿sí? Si me lo permitís, desde luego. Aquí en Argentina,
sí, cómo no.
Gracias. Aquí en Argentina, últimamente tuvimos la posibilidad de ver dos producciones israelíes muy interesantes. Una fue Fauda, no sé si estás al tanto, sí. Y la otra que yo pude ver hace poquito, aunque no está en las plataformas de streaming, que es Valle de Lágrimas, Valley of Tears, basada en la guerra de 1973, ¿sí? Y en los dos casos, uh-huh, a mí particularmente me llamó mucho la atención realmente cómo desde la producción cultural israelí plantean el conflicto en general, pero particularmente en torno a los palestinos y fundamentalmente en la franja de Gaza, de una manera, digamos, que da lugar a la autocrítica, ¿sí? Ellos se permiten en esas producciones mostrar sus errores, mostrar sus, en algún punto, si querés, desaciertos políticos, y también se permiten hablar de la violencia recíproca, ¿no?, de los dos lados. Entonces, yo digo, en el entendimiento de tu carta y de tu preocupación, sobre todo en el escenario en el que vos estás viviendo, ¿no entendés que tal vez sea responsabilidad de los dos lados buscar la manera de aproximarse? Porque la realidad está, los dos pueblos están, la frontera caliente está y la vida sigue. Entonces, ¿cómo imaginás vos el porvenir de esta relación?
Okay, no me gusta opinar de política, mismo en mi página no opino de política, pero política.
No es política.
Voy a contestar.
No es política, como vos quieras. Sí.
Sí, voy a contestar. Yo no creo que se pueda hacer una igualdad entre Israel y el lado palestino. Israel siempre cuando que ejerce, digamos, entre comillas, la violencia es para defender a su pueblo, es para evitar que terroristas ataquen a la población civil. Israel nunca, si fijas en todos los casos que hubo, atacó población civil. Siempre que Israel ataca para defender y ataca posiciones terroristas. Mientras que los palestinos atacan a población civil. Cuando atacan, pues como te dije, asesinaron a mi vecino Yanai Weissman, asesinaron hace dos semanas, ahora me olvidó el nombre, está en la carta, el nombre de la señora que fue asesinada. Pero asesinaron a Lelia, una chica de 13 años, mientras que dormía. Cerca de mi casa también asesinaron a la familia Solomon, mientras que celebraban el Shabbat. Hace unos años también atrás asesinaron a la familia Fogelman, mientras que dormían en la cama, asesinaron al bebé de tres meses en su cuna. Eso solo se encontraron en el lado palestino. Nunca se encontraron desde el lado israelí actos como esos. No se encontraron uno solo. ¿Ok? Y si Israel ataca, como dije, para defender su población civil. Y si hablamos de Gaza, Gaza tira misiles contra la población civil israel. Israelí. Si no sé si recuerdan, en el 2014, un misil asesinó a Daniel Tursherman, de 4 años, nieto de un matrimonio argentino. ¿Por qué? Por ser solo judío. Israel nunca va a matar a una persona por el sur de Palestina.
Yo te entiendo perfectamente, Ariel, pero yo te quiero llevar al terreno en el cual una persona que no esté involucrada por no ser judía o por ser judía pero no estar al tanto de las alternativas de la vida diaria y del conflicto israelí, quisiera poder entenderlo, ¿no? Y entonces, la primera pregunta que le va a surgir a esa persona que está desde afuera, tanto por estas cuestiones culturales como de pertenencia, va a decir, bueno, pero estos atentados terroristas que de repente cometen algunos palestinos contra israelíes indefensos, ¿por qué son? Esa es la pregunta que te van a hacer.
Porque son terroristas. Yo no veo ninguna causa que justifique asesinar a una persona inocente, y menos a un civil. Pero si, entendiendo lo que estás preguntando, por ejemplo, en Gaza, Israel no está desde, o en Gaza desde el 2005. Israel salió de Gaza desde 2005 y no hay ni un israelí, ni un soldado israelí en Gaza. Y te van a decir, pero la frontera está cerrada. Sí, la frontera está cerrada, porque apenas Israel salió de Gaza, jamás cuando tomó el poder en el 2006, continuó tirando misiles a Israel. ¿Por qué Israel tiene que abrir la frontera a un enemigo que ataca a su población civil y lo llama a destruir? Si te fijas en la carta orgánica del Hamas, llama a destruir a Israel. si te fijas en la mayoría de los botes o que llegaron a Gaza, muchos de ellos, y si no la mayoría, traían armas. Y, pero sin embargo, si vos te fijas, por ejemplo, si tomamos el caso del último conflicto en el 2014 de Tsukeitan, mientras que durante todo el periodo de la guerra, todos los días se llegaban a Gaza camiones con medicamentos, con comida e incluso con cemento, que después ese mismo cemento fue el que fue usado para los túneles que usaron en contra de Israel. Uh-huh. O sea, no veo, si nos vamos, como decimos, en el lado del abogado del diablo, todavía no veo ninguna justificación para atacar a Israel, porque Israel, incluso siendo atacada, proporciona alimentos, medicamentos y suministros a Gaza. Pasan, ahora no recuerdo exacto el número, pero así que por favor no me tomen por el número. Si no recuerdo mal, todos los días pasan a Gaza 30 camiones con sus suministros. De vuelta, si quieren, después les puedo confirmar el número. Mismo en Yehuda y Shomron. Yehuda y Shomron, en el 1993, Israel firmó con la OLP, que se transformó después en la Autoridad Palestina, los acuerdos de Oslo, que le brindan a la Autoridad Palestina autonomía completa en las ciudades palestinas, en lo que hoy se llama zona A. ¿Y qué pasó luego de la firma de los acuerdos de Oslo? Tenemos la cadena de atentados de 1994, 1995 y 1996. Lo mismo pasó en 1999, cuando tenían que formar el Estado. Según los acuerdos de Oslo, los palestinos tenían que haber formado su Estado en 1999. Pero en vez de formar su Estado, nuevamente, ¿qué hicieron? Empezaron con una ola de atentados. Y de vuelta en el 2001. O sea, siempre ves que cuando tiene la posibilidad de formar su Estado, en vez de aprovechar la oportunidad, agarran y atacan a Israel. Entonces, de vuelta no veo ninguna justificación de, incluso como abogado del diablo, de hacer atentados terroristas y mucho menos contra civiles inocentes.
Ariel, si en algún momento recibís alguna respuesta del gobierno español, me encantaría saberlo, cosa que no te ha sucedido en tres cartas anteriores y probablemente no suceda con esta, pero queríamos escuchar de tu voz la nota que hemos publicado en nuestro portal. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Ariel Frumkin, ciudadano israelí.